decir, hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos pide a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua transparencia sobre la pandemia del coronavirus.
Agotados los productos de la canasta básica, la alternativa de los cubanos es comprar en las tiendas recaudadoras de divisas.
Cubanos denuncian en las redes sociales desaparición de datos móviles.
Estados Unidos afirma que Nicolás Maduro pone obstáculos para ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.
El jefe del ELN muere en un bombardeo del ejército colombiano.
Washington condena los intentos de China de hackear organizaciones estadounidenses que investigan posibles vacunas contra el COVID-19.
La OMS advierte que el coronavirus llegó para quedarse, y en los deportes.
El cubano William Spur peleará por el título mundial profesional de boxeo en el peso supermediano. Cuba nunca ha tenido un monarca del orbe en las 168 libras. Y el Comité Olímpico Internacional separó $800 millones para cubrir préstamos y costos que han surgido tras la pandemia de la COVID-19. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía de hoy viernes, 15 de mayo del año 2020, un día ventoso y lluvioso para Cuba y también el sur de la Florida, pero a pesar de ello tenemos toda la información actualizada precisamente de la isla y del resto del mundo. El equipo que les acompaña durante estos 60 minutos, el ingeniero de sonido Otón Madariaga, la producción es de Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02, ya iniciamos, Otón, a lo que hemos venido, a las noticias.
El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Piesiowski, pidió a Cuba, Venezuela y Nicaragua pues que acaben con el silencio sobre el coronavirus y sean transparentes. Desde Washington nos informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia en línea del Instituto Kassler, Piechowski pidió a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua una mayor transparencia en la gestión de la pandemia de coronavirus.
Necesitamos transparencia para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Necesitamos la libre circulación de información correcta, de datos correctos, datos que uno puede desmentir, confirmar.
También en la conferencia participó desde Cuba el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua se aprovechan de la pandemia.
Los regímenes tanto de Venezuela, Nicaragua, como el de nuestro país, el de Cuba, vienen aprovechándose de la pandemia del coronavirus para aumentar de manera gradual, diaria, la represión contra quienes somos críticos, ¿no?, con estos regímenes y con sus violaciones constantes a los derechos y libertades de nuestros respectivos pueblos.
Con él coincidió Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensores de los Prisioneros Cubanos.
Cuba, con el tema de las misiones, lo que está haciendo es, y con esta pandemia, lo que está haciendo es un doble juego muy singular, ¿no? Por un lado, al exterior está queriendo presentarse como una gran potencia médica y en realidad es una gran potencia esclavizadora de miles de buenos médicos que salen en condiciones deplorables al extranjero.
Larrondo dijo que Cuba aprovecha la pandemia de dos maneras, una para obtener ingresos porque las misiones médicas le proporcionan millones de dólares y para reprimir a su pueblo de una manera exagerada. Dio como ejemplo el decreto Ley 370, que usa para perseguir a periodistas independientes porque, como dijo, son la clave de la transmisión correcta de la información y quieren callarlos rápidamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y precisamente vamos a conocer los casos de coronavirus que hoy ha reportado el gobierno cubano. 10 nuevos casos ha reportado el MINSAP. Aumenta, por lo tanto, a 1.840 el número de contagiados en la isla, mientras se mantiene en 79 la cifra de fallecidos, porque no ha habido ninguna otra muerte en las últimas 24 horas.
Entre los 10 nuevos casos hay 3 niños, 2 de 10 años y 1 de 3, todos ellos asintomáticos, residentes en La Habana del Este.
La totalidad de los nuevos casos fueron cubanos. 9 de los 10 estuvieron en contacto con otros casos ya confirmados y del décimo se desconoce la fuente de infección.
913 pacientes se encuentran ingresados y otras 2.947 personas son vigiladas en sus hogares. El MINSAP informa de 1.425 recuperados, 42 de ellos en la última jornada.
Y en esta época de coronavirus es necesario tener higiene y además alimentarse. Comida ya la canasta básica, ahora le queda a la población las tiendas recaudadoras de divisas para adquirir los alimentos donde el suministro es escaso y los precios son muy altos. Informan así los cubanos entrevistados por Radio Martí y las declaraciones las tiene Tomás Cardoso.
En Santa Clara ya las familias consumieron el arroz, frijoles y chícharos, informa el activista Guillermo El Sol.
La canasta básica ya se fue. Ayer yo estuve en el mercado del Sandino y ni plátano, burro, conseguí. Lo único que pude adquirir fue pepino y zanahoria para encontrar un pollo. Aquí en la tienda TRL de la Riviera hay que matarse en una cola.
Desde Guantánamo, Henry Couto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, reporta que en medio de la crisis con los alimentos también hay corrupción por funcionarios estatales.
Esto es en la calle 7 Oeste, la famosa también, que es donde aparecen los productos que son robados de las instituciones del Estado por dirigentes y se valen de otra persona y la venden en la calle.
Yanela Lucía Reyes, madre de dos niñas que vive en Santi Espíritus, denuncia que hay desvíos de alimentos para ser vendidos a los dirigentes.
Aquí en la placita, en la parte zona sur de Colón, ellos sacaron papas prefritas. Vendían un solo paquete por persona. Vendieron 3 cajas nada más. Nadie alcanzó. Yo hice la cola, traté de comprar algo, pero no pude. Sin embargo, los mismos jefes de acopio los están vendiendo en su casa a los mismos dirigentes.
Teresa Miranda Céspedes cuenta desde Guaro, en Mayarí, que este miércoles vendieron un poco de pollo en las tiendas recaudadoras de divisas y solamente unos pocos lograron adquirirlo.
La gente parecía una manada de animales que habían soltado, todo el mundo corriendo por ir para allá, desesperado por el hambre. La mayoría se quedó sin comprar.
Y desde Levisa, en Holguín, el residente Eladio Vega Sánchez comenta que han triplicado los precios de los huevos y el yogur que venden en las TRD.
Aquí en la tienda nos lo estaban vendiendo a 90 centavos, pero ahora apareció la gallina solo huevo de oro y lo está vendiendo a 90 pesos el kilo de huevo. El huevo sale a 3 pesos. El yogur es de a peso, lo están vendiendo a 3 pesos.
Desde el inicio de la pandemia, las autoridades cubanas no han logrado estabilizar el suministro de alimentos para evitar la aglomeración de personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, en Pinar del Río, el pueblo está preocupado, porque no hay que comer, tampoco dinero para comprar lo poco que se consigue, y la gente en el desespero hace colas sin saber si en realidad van a vender algo en las tiendas. Así lo describió la activista cubana Lisandra Orraca desde esa localidad.
El municipio cabecera de la provincia de Pinar del Río, pues la situación de los alimentos está pésima. Las personas están constantemente en la calle esperando a ver si sacan algún poco de pollo o algo para poder alimentar a sus familias. No hay absolutamente nada por el Estado. El único arroz que hay es en las tiendas. Y un kilogramo de arroz cuesta mínimo 13 UC. Está alrededor de los 13 UC. Pero no hay arroz ni en los mercados ideales, ni en los mercados campesinos, ni en ningún lado. Entonces, a este precio es imposible que un cubano pueda mantenerse comprando un arroz a este precio. El precio es muy elevado y los cubanos no tenemos la posibilidad. Donde único hay es donde le conviene al régimen que hay, que es en las TRD, que como todo en este país lo manejan ellos, y a precios elevados. Aquí en Pinar del Río, la libra de carne de cerdo está a 70 pesos en moneda nacional. El pueblo está desesperado porque se ve acorralado, no tienen que comer, no tienen productos de aseo. Las personas están constantemente en la calle, hacen cosas sin ni siquiera ver nada en las tiendas.
Y también los cubanos están denunciando irregularidades en relación con el servicio de los datos móviles Inauto Hogar. El informe ahora lo tiene Ivette Pacheco.
Clientes de Texa han manifestado por estos días en las redes sociales su descontento por la desaparición de los datos móviles con los que se conectan a la Internet a través de su teléfono celular. La activista María Elena Mir Marrero es una de las afectadas. Al respecto, dijo a Radio Martí.
Cuando logras conectarte, se te van un día en 2 minutos. Y nadie sabe por qué.
También la activista Niurka Carmona, quien reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, manifestó a Radio Martí que sin dar uso a la Internet vio desaparecer la recarga que le había hecho su hijo precisamente el Día de las Madres.
Me recargó mi hijo el Internet con 57 horas a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde cuando yo me conecté al Internet ya no tenía ni una hora.
Carmona aseguró a Radio Martí que en busca de una explicación llamó al 118, el número a través del cual Etexa brinda información a sus abonados.
Que eso era incierto, que yo estaba haciendo propaganda en contra de Etexa y me colgaron.
Recientemente Etexa brindó disculpas y reconoció haber tenido problemas en relación al servicio Nauta Hogar, del cual es usuario en Pinar del Río el columnista de ADN Cuba, Daguito Valdés, con quien Radio Martí conversó.
Lo que pasó fue que Telsa tuvo un error, pero un craso error de conversión saldo tiempo. Es decir, todos teníamos más tiempo del que nos correspondía. Contactaron conmigo vía Twitter, el jefa del grupo de comercialización de la división oeste, y yo estoy complacido completamente, pero es que antes que ella me lo dijera ya me lo habían dicho. Lo que pasa es que ahora tengo que tener una calculadora y el tiempo para saber si un tiempo es mío o no es mío.
Por su parte, Radio Martí intentó insistentemente contactar con Etexa.
El número que usted ha marcado no puede alcanzarse por congestión en las líneas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la policía cubana amenazó ayer jueves al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
La policía cubana amenazó al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años.
Él me mencionó la ley del vago, porque yo le dije, no tener un vínculo laboral no es ningún delito. Yo le emplacé incluso, le dije, dígame qué artículo del Código Penal dice que no trabajar es un delito. Me dijo, no, te podemos aplicar la ley del vago.
El oficial Machado, presunto jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio 10 de octubre donde reside Fernández Cuenca, lo amenazó con aplicarle la ley del vago o ley contra la vagancia por supuestamente no tener vínculo laboral.
Le expliqué que yo tengo una licencia de plasticador y que yo soy periodista. Una vez que le menciono, me dice lo mismo, ¿no? Que no es un trabajo reconocido aquí. Me mostró dos hojas, mi expediente policial, donde decía lo que él me estaba diciendo. Y le dije, bueno, es falso totalmente que diga que yo no trabajo.
La ley contra la vagancia fue derogada el 21 de febrero de 1979, en que se incorporó al Código Penal, que cataloga el no estar empleado como estado peligroso. Asimismo, para este jueves, la policía en Guantánamo había citado al periodista Manuel Alejandro León Velázquez para interrogarlo en la unidad de operaciones policiales a unos 6 kilómetros de su residencia. 45 minutos después de esperar en el lugar, fue comunicado que la entrevista había sido pospuesta para el sábado.
Está muy a la moda aplicar multas de 3,000 pesos basados en el decreto 370. Un caso reciente aquí en Guantánamo es el de Niobe García Fournier.
Esta misma semana, el también periodista Joe Suárez fue detenido en La Habana e interrogado tras ser trasladado a un sitio desconocido con los ojos vendados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también han existido muchas denuncias con respecto a la cantidad de personas reguladas. Es por esa razón que la comunicadora independiente Iliana Hernández afirmó en su cuenta de Twitter que ningún ser humano debe sentir miedo a que le destruyan su vida por pensar diferente.
En el tuit, la periodista condena el hecho de que el régimen cubano prohíba la salida al exterior de la activista Lidier Hernández y no permita su regreso a Uruguay, donde reside con su esposa.
Esta mafia lo tiene preso aquí, así se expresa la comunicadora al referirse al gobierno que retiene en la isla al activista y agrega los numerales Free Lidier, no al secuestro y ni un regulado más. 12 con 14 minutos, seguimos con más noticias de América Latina y tenemos aquí una denuncia de los Estados Unidos.
Así es, y el régimen de Nicolás Maduro impide la entrada en Venezuela de una ayuda valorada en 9 millones de dólares que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional ha destinado para combatir el coronavirus. Así lo explicó a La Voz de América el administrador interino de dicha agencia, John Barza.
Los Estados Unidos ha dedicado 9 millones de dólares para ayuda adentro de Venezuela para combatir el COVID. Los fondos y la ayuda humanitaria en Venezuela no se entregan directamente al régimen de Maduro, ni al gobierno interino de Juan Guaidó. La existencia de USAID se proporciona a través de las organizaciones de ayudas imparciales, incluidas organizaciones internacionales y locales y agencias de la ONU que se encuentran trabajando en Venezuela, y asegurar que la distribución puede llegar a los que necesitan la ayuda. El problema es que el régimen de Maduro no deja que la ayuda pueda entrar en Venezuela en la escala que se necesita. El régimen de Maduro tiene que hacer más para garantizar que la asistencia llegue a los más necesitarios y garantizar la seguridad de todos los trabajadores humanitarios. La ayuda no está llegando en escala necesaria por culpa del régimen de Maduro.
Pero también el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró que su país está investigando quién pagó la operación Gedeón que el régimen chavista relaciona con supuestos planes de derrocamiento.
Estamos nosotros siguiendo una investigación. Vamos a averiguar quién pagó qué, cuándo y cómo. Pero es obvio que el guión fue mal montado.
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro advierte que Juan Guaidó no se salvará de pagar por la operación Gedeón. Desde Caracas nos llega el informe con Aymara Lorenzo.
Por la llamada Operación Gedeón, con la que Nicolás Maduro aseguró querían asesinarlo. El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación contra Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sentenció sin juicio a Guaidó.
En este caso, como a lo mejor en ningún otro, están todos los elementos para los autores materiales y los intelectuales. El señor Juan Guaidó no se salva de esta. Está comprobado plenamente que él era el que estaba al frente y a él iban a poner como comandante en jefe presidente. Después, si cumplían con todo lo que estaba pautado aquí, eliminaban a todos los objetivos.
Esta semana, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, asomó la posibilidad de que Guaidó estuviera escondido en una delegación diplomática. Vecinos de la residencia de la Embajada de Francia denunciaron que la calle donde viven está bloqueada por alcabalas de la Policía Nacional hace 12 días. Les cortaron la luz y el gas hace 2 días. La Embajada de Francia en Venezuela expresó a través de un comunicado su condena a las medidas tomadas en los últimos días, que según expresa el texto, socavan el funcionamiento normal de la representación diplomática en Caracas. Estas medidas son contrarias a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, manifiesta el texto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Y nos vamos ahora hasta Colombia, pues un importante comandante del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, murió durante un bombardeo del ejército colombiano en una zona selvática al norte del país. Federico Fulleda amplía desde Bogotá.
Las autoridades resaltaron las acciones militares realizadas contra la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el sur del departamento de Bolívar, en la costa Caribe, que dejó 20 subversivos muertos, entre ellos el jefe máximo de un frente del grupo conocido con el alias de Mocho Tierra, informó el gobierno regional. El secretario del Interior de Bolívar, Carlos Félix Monsalve, elogió el apoyo de los campesinos en la zona de Montecristo, donde el grupo había instalado su campamento, y al destacar la acción militar dijo:
De acuerdo a información entregada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, podemos informar a la ciudadanía, operativo exitoso en el sur del departamento, específicamente en el municipio de Montecristo. Ahí, informa el ejército, se han abatido 20 guerrilleros y 2 cabecillas del grupo guerrillero ELN del Frente Darío Ramírez. Con esto, el ejército de Colombia, la Fuerza Aérea, le dice a la ciudadanía que estamos en el territorio brindando seguridad, orden público y paz. Para eso, la ciudadanía tiene que seguir rodeando a su fuerza pública, tiene que seguir rodeando al gobierno para poder tener territorios tranquilos, para volver a la prosperidad, para volver al desarrollo.
El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que en el campamento del ELN fueron hallados armas de largo y corto alcance, municiones, explosivos, teléfonos móviles. El ELN, defensor del régimen comunista de Cuba, intenta agrupar a cientos de disidentes de las disueltas FARC, grupo guerrillero que firmó la paz y constituyó un partido político. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Mientras tanto, el Congreso de Costa Rica solicitó este jueves a la Organización Panamericana de la Salud que realice una evaluación externa sobre el estado real de la pandemia en Nicaragua ante los riesgos que podría representar para los países vecinos.
En una carta dirigida a la directora de la OEPS, Carissa Etienne, 52 diputados de los 57 que integran el Congreso de Costa Rica expresaron su preocupación ante la situación del coronavirus en el país vecino y pidieron que se tomen medidas contundentes y urgentes al respecto.
El texto de la carta dice: la preocupación existe por los efectos que este manejo temerario de la crisis por parte del gobierno de Nicaragua pudiera tener sobre los países vecinos como Costa Rica.
No consideramos justo que, habiendo hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para contener la pandemia, se nos exponga al riesgo de contagios por la irresponsable actitud del gobierno de Nicaragua. Así concluye la carta.
En Brasil, tras a pocos meses en el cargo, renunció hoy el ministro de Salud Nelson Teich, luego de serias fricciones con el presidente Jair Bolsonaro.
Las fricciones se originaron por diferencias en torno al combate a la pandemia del coronavirus.
La renuncia de Teich fue anunciada por el Ministerio de Salud en una breve nota oficial que solo informó sobre la dimisión y de una rueda de prensa para la tarde de hoy viernes.
Brasil registró el jueves 844 nuevas muertes por el nuevo coronavirus, con un balance total de 13.993 fallecidos.
Con respecto al crecimiento diario de contagiados, alcanzó los 13.944, según informó el gobierno.
Y en otras noticias, nos vamos hasta Argentina, pues allí la Oficina Anticorrupción retiró las querellas en dos causas judiciales contra la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.
Así lo dio a conocer la oficina que dirige el exfiscal Félix Cruz, indicaron fuentes judiciales.
La decisión, criticada por la oposición, abarca los casos Los Sauces y Otesur, donde se investigaban los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la vicepresidenta.
No obstante la decisión de la Oficina Anticorrupción, los expedientes siguen en manos de la Fiscalía y de la Unidad de Información Financiera.
En el informativo de Radio Martí, un día de lluvia aquí en el sur de la Florida, pero ¿cómo se va a comportar el día en las próximas horas, Lázaro Domínguez?
Tal como estaba previsto por los modelos numéricos, un centro de bajas presiones se debe desarrollar sobre las aguas del estrecho de la Florida en las próximas 24 horas. Este sistema debe moverse al nordeste con posibilidades de convertirse en una tormenta tropical sobre el grupo norte de las Bahamas a partir de la mañana del sábado, por supuesto, alejándose del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas horas de la tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12 con 23 minutos. Vamos a conocer ahora las noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos condenó los intentos de China por hackear organizaciones estadounidenses que investigan posibles vacunas contra el COVID-19.
El secretario de Estado Mike Pompeo pidió a China que detenga lo que calificó de actividad maliciosa en el ciberespacio.
Previamente, el FBI había pedido a las entidades que investigan sobre el coronavirus que incrementen la seguridad online para evitar el robo de material relacionado con el COVID-19.
El gobierno chino negó esta semana estar involucrado en intentos de robar datos relacionados con el virus y dijo que era inmoral señalar a China con rumores y calumnias sin presentar evidencias.
Mientras el presidente Donald Trump afirma que va a preparar a Estados Unidos para futuras pandemias mediante el reabastecimiento de las reservas nacionales y hacer que regrese al país la producción de equipos y suministros cruciales. Luis Alberto Facal tiene más detalles de lo manifestado por Trump.
El mandatario hizo sus comentarios el mismo día en que un médico testificó que su gobierno no se preparó adecuadamente para enfrentar la pandemia. ¿No sería bueno eso?, preguntó Trump durante una visita a un distribuidor de equipo médico en Pensilvania.
Mi meta es producir todo lo que Estados Unidos necesita para nosotros mismos y luego exportar al mundo, incluyendo medicamentos.
Trump había expresado su descontento con las cadenas de abastecimiento en una entrevista transmitida por la televisión antes de que viajara de Washington a Pensilvania. Entre tanto, autoridades federales de salud han comenzado a alertar a médicos de posibles problemas de precisión con una prueba rápida para COVID-19 utilizada en miles de hospitales, clínicas y sitios de diagnóstico en todo Estados Unidos, incluyendo la Casa Blanca. La Administración de Alimentos y Medicamentos informó el jueves que está investigando datos preliminares que dejan entrever que la prueba de diagnóstico de 15 minutos desarrollada por los laboratorios Abbott podrían no detectar casos de COVID-19. La Casa Blanca utiliza a diario este tipo de pruebas con el presidente Donald Trump y altos miembros de su personal, incluyendo el grupo de trabajo contra el coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y muchas personas están pendientes de la lotería de visas de los Estados Unidos, pero la emergencia del COVID-19 ha afectado a estos trámites de inmigración. Desde Miami informa José Pernalete.
El programa de Lotería Mundial de Visas estadounidenses se ha visto impactado por la pandemia. Ahora, de acuerdo al Departamento de Estado, solo se podría tener acceso a los resultados a partir del próximo mes de junio y no en mayo, como estaba previsto.
Es decir, lo que se registraron durante octubre a noviembre del 2019 han pospuesto esta fecha hasta el 6 de junio del 2020.
Ángel Leal es abogado de inmigración. Dijo a La Voz de América vía Skype que el programa de Lotería Mundial de Visas de Diversidad contempla anualmente la solicitud de residencia permanente por parte de inmigrantes que se encuentran en varias regiones del mundo.
Gran parte de los países pueden participar. Aquellos países que no hayan enviado 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años pueden participar. El límite que cualquier país pudiera tener es el 7%. De la totalidad de las visas.
Además, el abogado advierte que aquellos inmigrantes que resultaron seleccionados en el proceso anterior de lotería de visas y tienen entrevistas pendientes deben permanecer en contacto con el Departamento de Estado para verificar la disposición de los pasos a seguir y evitar el vencimiento del trámite. Ángel Leal reiteró que el único sitio web para verificar el estatus de este trámite es el del Departamento de Estado y alerta sobre servicios en línea que se ofrecen para el chequeo de esta solicitud, pues se trata de estafas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En noticias internacionales, a las 12:27, vamos a conocer qué dice la Organización Mundial de la Salud del COVID-19.
Bueno, advierte que el coronavirus quizás nunca desaparezca, pero conozcamos detalles con Jorge Orellana.
El nuevo coronavirus quizás nunca desaparecerá y la población tendrá que vivir con él. Advirtió la Organización Mundial de la Salud, OMS, tenemos un nuevo virus que ha llegado a la población humana por primera vez y por lo tanto es muy difícil predecir cuándo lo venceremos, dijo Michael Ryan, el director de emergencias de la OMS. Quizá este virus se convierta en otro virus endémico en nuestras comunidades y tal vez nunca desaparezca, señaló el profesional, mientras la directora de gestión de riesgos infecciosos de la Organización Mundial de la Salud, Sylvie Briand, dijo que conocer el origen del nuevo coronavirus es esencial para entender cómo invadió a la especie humana en pocos meses.
Es interesante conocer el origen del virus, por una parte para conocer cómo este virus ha evolucionado y cuál es su capacidad de evolucionar o cuáles son los mecanismos que hacen que el virus evolucione, porque es un virus de origen animal que ha sido transmitido a los humanos.
humanos.
Pero resulta que de hecho se transmite bastante bien de humano a humano, y por lo tanto debemos tratar de comprender qué ha hecho posible que se adapte e invada la especie humana.
El origen del virus sigue siendo incierto, pero muchos investigadores sostienen que el COVID-19 pudo nacer en el murciélago, pero creen que antes de llegar a los humanos pasó por otras especies. Encontrar a los huéspedes intermedios permitirá, según la científica, evitar que se produzca un efecto ping-pong entre los humanos y los animales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pero también vamos a conocer que Estados Unidos ha dicho hoy viernes que había evaluado que el Estado Islámico está detrás de los ataques mortales a una clínica de maternidad y un funeral a principios de esta semana en Afganistán.
ISIS o el Estado Islámico ha demostrado un patrón para favorecer este tipo de ataques atroces contra civiles y es una amenaza para el pueblo afgano y para el mundo, tuiteó Salmai Khalishat, el enviado de paz estadounidense para el país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. Usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía de este viernes, ya 15 de mayo del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la calificación que le ha dado Kerry Filippetti sobre el uso que hace el gobierno de Cuba a las misiones médicas. También las colas para adquirir los alimentos son una realidad dentro de Cuba. Y el Congreso Mundial Uigur está celebrando la aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos de un proyecto de ley en favor de los derechos de esa comunidad. Por supuesto, Tomás Cardoso estará con nosotros para conocer qué tiene hoy en Cuba al Día a las 2 de la tarde por Radio Martí, y analizaremos una noticia en perspectiva con Pedro Corzo. De hecho, mucho más aquí en estos próximos 30 minutos, que continuamos con usted acompañándoles como ingeniero de sonido Sotón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariana González. Seguimos con más noticias.
La subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kerry Filippetti, calificó de detestable que Cuba ve la pandemia de coronavirus como una oportunidad para obtener ganancias monetarias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Filippetti dijo que una de las principales amenazas que presenta el gobierno cubano es la desinformación, específicamente en dos áreas: la respuesta a la pandemia del coronavirus y el rol del gobierno cubano en Venezuela. Dijo que no hay peor desinformación cubana que la que concierne a las misiones médicas y que el gobierno se aprovecha de la pandemia del COVID-19 para extender su explotación de los trabajadores médicos cubanos mientras alegan que esas misiones son de carácter humanitario. Asimismo, preguntó qué había de humanitario en que solo se les diera el 10% del salario, que se les enviara a países a donde no quieren ir o en las represalias contra sus familiares. Ella dice que le frustra que el régimen cubano mire el coronavirus no como un virus letal que pudiera matar a millones, sino como una oportunidad para aumentar sus ingresos, y que lo encuentra detestable y que todos lo deberían considerar detestable. Dice que piensa que la comunidad internacional tiene que encontrar una forma de tratar la seria preocupación de algunas naciones que no tienen la capacidad de enfrentar la situación de salud existente. Asimismo, señaló que Estados Unidos no le pide a ningún país que deje de aceptar médicos cubanos, sino que garanticen que estos programas protejan a los trabajadores médicos y que estas naciones paguen directamente a los médicos cubanos. de la desinformación cubana sobre su rol en Venezuela, que La Habana alega es para ayudar a proteger su soberanía, Filippetti dijo que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro y que ha fortalecido el régimen en Cuba sobre las espaldas del pueblo venezolano. Filippetti opinó que el régimen en Cuba sabe que requiere recursos económicos para financiar el aparato de represión que usa para mantenerse en el poder y que para obtenerlos recurre a otras naciones como la Unión Soviética y después que desapareció Venezuela. Dice que Cuba apoya al régimen en Venezuela y que es una relación parasitaria al punto que son virtualmente regímenes idénticos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y también el Departamento de Estado, mediante su cuenta de Twitter, fue poniendo ejemplos de la inclusión de Cuba, Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte en la lista de países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo.
En el caso de La Habana, destacaron que en la isla se ha dado albergue a varias personas que son buscadas por la justicia estadounidense bajo cargos de violencia política, muchos de los cuales llevan décadas viviendo en Cuba.
Afirma el Twitter que el régimen de La Habana le ha proporcionado a estos fugitivos vivienda, atención médica y hasta la libreta de racionamiento.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, agregó que Cuba, además de los prófugos de la justicia estadounidenses, rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes terroristas del ELN, cuya facción se atribuyó la responsabilidad de bombardeo de Academia de Policía de Bogotá en el 2019.
Por esa razón, la Comisión Justicia Cuba manifestó en un comunicado que la inclusión de la dictadura cubana por parte del Departamento de Estado en una lista de países que la Comisión llamó proterroristas, resulta un acto de gran pertinencia a favor de la paz internacional.
El organismo de derechos humanos resaltó que con esta decisión, en la cual acompañan a La Habana, Venezuela y otros países antidemocráticos, se alerta al mundo sobre sus actividades, lo que podrá servir para prevenir su participación en posteriores atentados.
Justicia Cuba señaló que la actividad terrorista de los Castro en el mundo continúa en el presente y que las víctimas más recientes han sido los ciudadanos de Ecuador, Chile y Colombia.
Quedándonos en la isla, las carencias de alimentos indispensables en las mesas cubanas pues agobian a la población, que suele hacer colas durante varios días para poder comprar algunos de ellos. Así lo describió a Radio Martí desde La Habana el comunicador independiente Lázaro Yurivalle.
Los mercados ahora no hay nada. Por donde yo vivo no hay nada. Ahora hay un amigo mío que lo único que pudo resolver fue una manito de plátano tierna que no está ni hecha, o sea, que no está en condiciones de comerse. El precio está bastante alto, o sea, a peso, a 2 pesos el plátano. El arroz está, la libra ya está a 10, 15 pesos la libra. La libra de frijol negro está a 25 pesos y a 30 pesos. El pollo normalmente lo sacan por atrás y la libra está a 7 dólares. El paquete grande ese que exportan de Estados Unidos hacia Cuba, que tiene un kilogramo, está a 12 y a 15 dólares. El cuerpo está perdido, no hay en ninguna parte, y está a 70 pesos. El lomo ahumado, que tampoco hay, lo que están haciendo es una jamonada a base de penca, o sea que tiene tremenda pesca, pescado, la están vendiendo a 50 pesos la libra. Tuve 3 días en una cola para comprar ya un kilogramo de pollo por persona. Un paquete de pollo por persona están dando en las estas que son por divisa. Nosotros estamos viviendo, yo no sé ni de qué. Uno hace, por ejemplo, hace una cola de 3 días, tiene que tratar de comprar lo más que pueda, o con lo poquito que tiene, echar todo el dinerito para adelante y comprarlo todo en comida, porque tú no sabes mañana qué pueda suceder o qué no haya, o si se pierde todo. Fíjate si es así, que ya el gobierno cubano está pidiendo donaciones a los ciudadanos. ¿De qué donaciones va a vivir la gente? De lo que quieren vivir de la expensa de lo que le mandan los familiares en el exterior.
Y en Cienfuegos se han celebrado juicios sumarios a 8 residentes de esa ciudad, a quienes las autoridades les acusan de haber violado las regulaciones para los llamados centros de aislamiento.
Según la prensa local de esa ciudad, en el centro de la isla, los cienfuegueros se evadieron de esas instalaciones, por lo que la PNR les arrestó y 5 han sido procesados por el delito de propagación de epidemia.
Las sanciones varían de entre 3 meses a 1 año de privación de libertad, así aclara el artículo. Los 3 policías restantes detenidos serán presentados en un tribunal en cuanto termine la cuarentena.
En el caso de que la persona que escape tiene el coronavirus, la condena sería de 3 a 8 años.
Y en Honduras, porque los cubanos continúan emigrando, pues se ha detenido a uno de sus agentes por trasladar ilegalmente a 9 migrantes irregulares de Cuba en una camioneta y el destino final era Estados Unidos.
La detención se llevó a cabo en un sector fronterizo con Nicaragua en un operativo policial, indicó la institución de seguridad en un comunicado.
Al efectuar una inspección al vehículo, las autoridades ubicaron a 9 cubanos y detuvieron al policía que se encontraba en su día de descanso y ahora es investigado por el delito de tráfico ilícito de personas.
Autoridades del Instituto Nacional de Migración de Honduras decidirán si regresan a los cubanos a su país de origen o si les conceden un permiso para que crucen el territorio nacional.
12:39, ya estamos en tiempo que va a suceder, que vamos a conocer a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día con Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, tarde lluviosa.
Tarde lluviosa, Ariane, igual Juan Andrés, un placer estar con ambos. No obstante, bueno, pues siempre que llueve escampa, la perspectiva es que mañana sábado y el domingo tendremos mejor tiempo para estar junto con la familia en medio del coronavirus.
En medio del coronavirus, sí señor.
Y la expectativa de que el próximo lunes, Dios mediante, se abre parcialmente acá al sur de la Florida la economía, que es muy importante y ver qué pasa. Bueno, entrando en tema de Cuba al Día hoy, ayer 140 cuentapropistas cubanos de diferentes tendencias y diferentes especialidades sostuvieron un encuentro virtual en La Habana.
140. Es increíble el uso de las redes sociales.
Fue
en
un
Cuba,
encuentro virtual donde, despolitizado, por supuesto, hay personas de todo tipo, pero lo importante es que se tocaron temas, las preocupaciones que tienen el contexto actual con el coronavirus y cómo van a salir de esto. El gestor de este evento estará con nosotros hoy y nos va a explicar de qué se trató.
Interesante.
Sumado a eso, vamos a hablar también con, en el mismo tema, con el presidente de la coalición de contrapropistas de Cuba, las dificultades que estos tienen en medio de la pandemia. Vamos a hablar también en el espacio hoy un poco más amplio. Ya hay un reportaje de nuestra colega Yolanda Güera con Manuel Alejandro y Waldo Fernández. Pero vamos a hablar un poco más con ellos en el contexto de las amenazas a los periodistas. ¿Qué esperan las expectativas de esto? Uno, tratado de intimidado con acusarlo de un delito que ya no existe en el Código Penal.
No está penal
y
no.
El otro que tuvo que pedir una bicicleta ayer en Guantánamo y tiene que volverla a pedir el domingo para acudir, el sábado, pero para poder acudir a la reunión.
Sí.
Sumado a esto, también tendremos pues a economistas hablando hoy sobre, en el espacio, si, y es un tema interesante, Ariadne, si el gobierno de Cuba no solo tiene la disposición y la voluntad, sino si tiene los recursos y la capacidad de sacar al país cuando esto pase de la crisis actual que tiene y que, como tú sabes, que ya venía,
que ya venía
de antes.
Anteriormente. Así que no se lo pueden perder, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás. Buen fin de semana para ti.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Gary Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:41, más noticias aquí en Radio Martí.
El Congreso Mundial Uigur celebra la aprobación por parte del Senado estadounidense de un proyecto de ley en favor de los derechos de los uigures que prevé sancionar a funcionarios chinos responsables de abusos contra esa y otras minorías musulmanas en la región de Xinjiang.
En su cuenta de Twitter, el Congreso Mundial Uigur agradece especialmente por su trabajo a los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata, y concluye afirmando que se trata de una victoria más de la comunidad uigur.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ofrece asesoramiento a las aerolíneas que deberán decidir cuándo reanudar los vuelos con normas de seguridad. Yoconda Tapia nos informa.
La Organización Mundial de la Salud anticipa que se deben tomar varios pasos para la eventual reanudación de vuelos comerciales de pasajeros y carga, tanto domésticos como internacionales, e informó que está asesorando a esa industria aeronáutica para que puedan hacerlo de la manera más segura posible. El doctor Mike Ryan, director de emergencias de la organización, advirtió, sin embargo, que serán los países los que deban decidir de manera individual y autónoma las políticas que les permitan reactivar el turismo y el comercio.
nation states will decide.
Los estados decidirán quién puede viajar hacia y desde sus países y deberán hacerlo tanto en sus fronteras terrestres y su espacio aéreo.
Ryan dijo que lo más probable es que, como está sucediendo actualmente, los países analicen cómo igualar sus riesgos y respuestas al COVID-19 con otras naciones y creen una burbuja de viajes.
Creo que Australia y Nueva Zelanda están haciendo lo mismo. Creo que los países de la ASEAN también. Y creo que así es como regresarán los viajes y el comercio.
Destacó que tanto las fronteras aéreas como terrestres plantean sus propios desafíos, aunque dijo que obviamente cruzar una frontera terrestre en sí misma no presenta una gran cantidad de riesgo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Desafíos también hay en El Salvador. La ampliación del estado de emergencia y de la cuarentena absoluta para enfrentar la pandemia del COVID-19 está en vilo tras una confrontación del Ejecutivo con empresarios por el manejo de 2,000 millones de dólares y además acusaciones de atropellos a los derechos de los ciudadanos.
Los principales partidos de oposición se han mostrado contrarios a ampliar de forma automática la vigencia del estado de emergencia, que vence el 16 de mayo sin que el Ejecutivo de Nayib Bukele presente los informes sobre el manejo de la pandemia.
Por otra parte, la ampliación que la ley o de la ley que permite la cuarentena absoluta es rechazada por los partidos con mayoría legislativa porque, a su juicio, y pese a que fue aprobada por el Congreso, ha permitido vulneraciones a los derechos de la población.
Pasamos a Venezuela y es que el gobierno en disputa responde al caso de una cárcel en el estado portuguesa donde más de 40 reclusos perdieron la vida. Carolina Alcalde nos reporta desde Caracas.
Casi dos semanas después de los sucesos que dejaron 47 muertos y 69 heridos en la cárcel de Los Llanos en el estado portuguesa, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó que 10 personas, entre ellas el director del penal, serán imputadas por los hechos. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que los internos de donde ocurrieron los hechos serán evacuados y trasladados a otros centros de reclusión. Consultada por La Voz de América, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, cuestionó la transferencia de reclusos pues considera que se traduce en problemas debido a que el resto de los penales se encuentran hacinados. Además, Girón dijo que la organización que representa espera que la investigación, de lo que define como masacre, determine cuáles son los hechos reales.
Que esto no quede allí y que llegue a la reparación tanto de familiares. No sabemos si hay resarcimiento para las víctimas, porque tienen que ser resarcidos, porque ahí hubo violación de derechos humanos.
De acuerdo al fiscal del gobierno en disputa, quienes calificó como líderes negativos del penal llevaron a un grupo de reclusos a querer traspasar el perímetro de las instalaciones y reconoció que los custodios del centro penitenciario no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos.
Ahí pudieron haberse lanzado gases lacrimógenos, pudieron haberse contenido con hacer disparos al aire, pero no lo que ocurrió. Lamentablemente para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego, recibiendo respuesta también por parte de internos armados.
Parlamentarios opositores y organizaciones de derechos humanos criticaron en varias ocasiones desde el 1 de mayo que no se hubiera registrado un pronunciamiento oficial oportuno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con 46 minutos, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo en un minuto.
Kabul, el coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras, Frederick Bonnot, denunció que el atentado que acabó con la vida de 24 personas en un hospital de Kabul que recibía la asistencia de esa ONG fue un ataque deliberado para matar a las madres que estaban ingresadas en la maternidad del centro.
Sanaa, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffin, destacó los progresos significativos en las negociaciones entre las partes enfrentadas en Yemen y expresó esperanza en tal sentido.
Manila, decenas de miles de personas fueron evacuadas hoy viernes cuando el tifón Fon se dirigió hacia Luzon, la isla principal de Filipinas, arrojando lluvias torrenciales y generando temores de que el coronavirus se propague por la aglomeración de personas en los centros de evacuación.
Bruselas, el Parlamento Europeo anunció hoy viernes la inauguración en su sede de un punto de información LGBTI que actuará como estrella polar en su lucha contra la discriminación y la violencia que sufre ese colectivo.
Maputo. El gobierno de Mozambique aseguró que liquidó a 50 presuntos terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo desde el miércoles en la provincia de Cabo Delgado, escenario de más de una decena de ataques en lo que va de mes.
Minutos en tiempo de poner una noticia en perspectiva, como siempre lo hace Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos. Muy cierto, hoy tenemos una noticia que nos toca, o más bien una información, que nos toca muy de cerca a nosotros los periodistas. Y tiene que ver con el Pen Club. Y es que el Pen Club de Escritores, como todos conocemos, el Pen Club es una institución internacional radicada en Londres, fundada en el año 1921, que está integrada por más de 100 países y también por más de 100 clubes internacionales asociados a la libertad de expresión, a la defensa de la libertad de expresión. Pues tuve el privilegio de conversar con la señora Alicia Quiñones, una periodista, editora y escritora mexicana, que es la que coordina las actividades del Pen Club en América Latina. Y realmente la señora Quiñones está muy preocupada por lo que acontece en la mayoría de los países del hemisferio, pero particularmente en la conversación que sostuvimos se orientó a lo que está pasando en Cuba con este decreto ley 370 y otros que le precedieron, y también habló de la situación en México, en Nicaragua, en México, Nicaragua y Venezuela, la amenaza a la libertad de prensa en Bolivia. Manifestó mucha preocupación en lo que respecta a la libertad de prensa en el continente, Ariane.
Claro que sí, es preocupante, lo ha dicho el Pen Club, como bien dices, otras organizaciones también han puesto el punto de mira en lo que está sucediendo con el tema de la libertad de prensa, sobre todo ahora en épocas de coronavirus. Pero volviendo al tema de Cuba, yo creo que es algo que coinciden muchas de las sedes del Pen Club a nivel internacional, es precisamente la persecución que sufren los periodistas independientes cubanos por parte del régimen, ¿no? Por publicar cualquier tipo de información, pero no solo los periodistas, el propio pueblo, por poner fotos en las redes sociales de la realidad cubana, está siendo perseguido y sancionado con el decreto ley 370, Pedro.
Sí, mira, hace unos días conversé también con Luis de la Paz, del Pen Club Cubano en el Exilio, de Escritores Cubanos en el Exilio, y él me decía eso. Me decía que en Cuba la libertad de expresión está limitada y constreñida desde que triunfó la revolución, lo que se agudizó cuando Fidel Castro, el dictador ya desaparecido, tuvo aquella expresión en la Biblioteca Nacional, que más o menos era con la revolución todo contra la revolución nada, donde fue una sentencia donde se determinó el futuro del país. Y es un futuro que estamos viendo, que se refleja en la propia Carta Magna, en la propia Constitución Nacional, que es violatoria a los derechos humanos y específicamente al derecho a estar informado, al derecho a la libertad de expresión, que como dice Alicia Quiñones, es un derecho transversal. Ella considera que la falta de este derecho afecta el usufructo del resto de los derechos.
Interesante el punto de vista que Alicia te ha dado en esta entrevista, Pedro. Yo creo que es un tema que no podemos perder de vista nunca. La libertad de prensa es fundamental en todo el continente latinoamericano, pero sobre todo en Cuba, donde llevamos tantos años, donde se sufre.
Sí, en Cuba es permanente y sistemática la violación a los derechos humanos, pero particularmente a ese derecho transversal, como lo califica Quiñones, de la libertad de expresión e información. Cuba es el país del continente que por más años ha padecido no la censura, porque en Cuba no solo existe censura, sino que existe una total y absoluta libertad de prensa, por lo tanto la censura es algo como reiterativo, ¿no? No hay libertad, por lo tanto no tiene por qué existir censura.
Asimismo, yo creo que es bueno todos estos planteamientos, en el caso del Pen Club, y por qué no también de todos los organismos internacionales que se han hecho eco del uso del decreto ley 370 con respecto a Cuba, este tipo de penalización que están teniendo las personas y sobre todo cómo se ha arreciado la persecución contra los periodistas independientes. Aquí mismo en Radio Martí siempre estamos teniéndole todo el tipo de información porque son ellos mismos quienes nos dan la noticia de cuándo lo citan, cómo lo citan, qué les ponen de multa. Estamos hablando además de un precio elevadísimo para el nivel económico de cualquier cubano. Estamos hablando que pueden llegar a ser multados.
La persecución es constante y permanente.
Claro que sí.
De eso no tenemos duda. Y tenemos el caso de Quiñones, que está preso desde hace más de un, casi ya un año ahorita, y sin poder hacer uso de sus derechos en ninguna perspectiva.
Así que tela por dónde cortar y para seguir hablando del tema. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el informativo de Radio Martí. Feliz fin de semana para ti.
Igualmente para ustedes. Gracias.
Y ahora vamos a otras informaciones. El mundo de las grandes emociones en los deportes. Edenio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Hoy viernes por la noche en Seúl, Corea del Sur, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de este país asiático, el actual campeón, los Osos, derrotaron 9-4 al equipo de los Tigres de Kia. Así que éxito para el Dosan, equipo en el cual milita el cubano, el matancero José Miguel Fernández, quien hoy como designado y segundo en orden al bate por el equipo de los Osos se fue muy bien. De 4-3, impulsó 2 y anotó 1, y continuó con un promedio ofensivo superior a los 500. En el 2019 figuró como uno de los mejores peloteros en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y los clubes de la Serie A italiana votaron a favor de reanudar la temporada el 13 de junio próximo durante una asamblea general realizada, aunque la decisión final la tiene el gobierno italiano. Y otra gran noticia para la afición de Matanzas en Cubita la Bella: el yumurino William Skull, un gran prospecto del boxeo cubano, va a combatir tan pronto como lo permite el coronavirus, la COVID-19, por el título del mundo en el peso supermediano hasta 168 libras. Skull, el yumurino, está invicto en 14 combates en Argentina, de los cuales ha ganado 6 por la vía rápida. En estos momentos, el matancero figura como número 1 de Cuba a nivel profesional, seguido por Osleidis Iglesias, que tiene 3 victorias y sin derrota, así como Maidel Sando, también invicto en 9 combates. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buen fin de semana.
Igual para ti, Edemio. Muy buenas tardes.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La cantante de rock Melissa Etheridge anunció la muerte de su hijo Beckett Seifert, de 21 años. El equipo de la cantante del tema Come to My Window confirmó el fallecimiento del joven en una declaración colocada en Twitter luego de la cancelación del concierto diario COVID-19 en Facebook Live del artista. Etheridge, de 58 años, reveló en Twitter que la muerte de su hijo Beckett Seifert fue el resultado de la adicción a las drogas. La cantante explicó que su hijo hizo grandes esfuerzos por superar esa adicción, pero que finalmente sucumbió a los opioides el miércoles 13 de mayo. El cantante canadiense Bryan Adams ofreció disculpas esta semana por un mensaje que colocó en las redes, según el cual el nuevo coronavirus se debe, entre otras cosas, a la ingesta de murciélagos. Adams, quien se convirtió en estrella internacional hace décadas con éxitos como Summer of 69 y Heaven, hizo el comentario en Instagram refiriéndose a la cancelación de sus presentaciones en el Royal Albert Hall de Londres debido al coronavirus. El zoológico de Calgary en Canadá está enviando 2 pandas gigantes a China años antes de lo previsto debido a la imposibilidad de importar suficiente bambú debido a las interrupciones al comercio como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Los pandas gigantes Ershun y Damao regresarán a China. Estos animales consumen unos 40 kilos de bambú diariamente, lo que constituye el 99% de su dieta, según informó el zoológico. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de esta emisión vamos a conocer los titulares de las principales noticias que hemos podido escuchar en estos 60 minutos. Estados Unidos pide a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua transparencia sobre la pandemia del coronavirus.
Agotados los productos de la canasta básica, la alternativa de los cubanos es comprar en las tiendas recaudadoras de divisas.
Cubanos denuncian en las redes sociales desaparición de datos móviles.
Estados Unidos afirma que Nicolás Maduro pone obstáculos para ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.
Cabecilla del ELN muere en un bombardeo del ejército colombiano.
Washington condena los intentos de China de hackear organizaciones estadounidenses que investigan posibles vacunas contra el COVID-19.
Y la OMS advierte que el coronavirus llegó para quedarse. Que empieza, termina. Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. El viernes 15 de mayo, ya prácticamente a las puertas del fin de semana, el equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. El próximo lunes regresamos con más noticias. Ustedes siempre quédese en sintonía con nosotros, con Radio Martí. Que tenga un buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.